Amigos, son las 9 de la noche. Bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular. Bienvenidos a esta tertulia interactiva en la cual vamos a analizar todos los aspectos de la actualidad. Que viendo muy buenas.
Gabón Ferdinand, buenas noches.
¿Qué tal? Buen programa anoche, ¿eh? En la tele, ¿eh?
Pues sí, la verdad que tocamos un tema pues que nos preocupa y nos interesa a todos, como la filosofía. Tú también estuviste participando en él. Y yo creo que sacamos conclusiones interesantes y sobre todo creo que hablamos de algo que hay que hablar. O sea, yo creo que pusimos encima de la mesa un tema fundamental como es la filosofía y de vez en cuando, sobre todo en momentos buenos, creo que hay que darle forma y yo personalmente me quedé muy satisfecho y de momento la gente también está respondiendo pues con buenas críticas.
Claro, es que es de recibo, ¿no? Hablar con respeto, dando opiniones y cada uno con su visión de las cosas, parece la masa social es muy amplia. Y me gustó que haya venido Jabocha, que es el que puso en la web Nacidos o Formados, y le pregunté yo por qué la pusiste, y se reía, pero vamos, tampoco. Digo, eso que pone parece que va a misa, porque ni siquiera es oficial, es la opinión del jefe de prensa en un momento determinado del club, que puede ser la opinión generalizada, ¿no? Pero también hay otro tipo de opiniones que son necesarias saberlas, y debate, y lo que salga de ese debate, si se hace un referéndum, va a misa. Eso sí que
la verdad que lo pasamos bien, ¿eh? Cuando le decimos lo de palabra de Dios, palabra de Jabocha.
Palabra de Dios, sí. Jonan, muy buenas, Jonan Bustamante.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos. Bueno, lo primero, felicitarte por tu cumpleaños.
Muchas gracias.
Que cumplan muchos más, que sigas así de bien.
No todos los días se cumplen 36 años.
Eso es. Y bien llevados, ¿eh?
Y muy bien llevados, Ferdinand, ¿eh?
No parece tampoco, ¿no?
Y otra cosilla, nada, también felicitarle a Kevin, bueno, y a ti que interveniste ayer en el programa. La verdad que fue un programa bastante potente, a mí me gustó mucho. Creo que fue un tema candente, el tema de la filosofía del Athletic, y creo que es, al final, pues bueno, el que haya diversas opiniones y que, pues bueno, que más o menos, no que se quede claro, ¿no?, pero que más o menos nosotros podamos salir de dudas o en ese aspecto, creo que es positivo.
Sobre todo, Pablo, muy buenas, Pablo Miralles, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gabón?
Sobre todo cuando se habla de esto, cuando no, el Atleti no está en peligro de bajar, ni pierde partidos, ni nada de ese tipo de cosas. Se habla ya como una cuestión genérica, de una posibilidad de nuestra forma de ser, si es la óptima o se puede optimizar. Bueno, después vamos a hablar un poquito más de todo este tema. Hacemos una pausa publicitaria y entramos enseguida en detalle.
Radio Popular, Herri Irratia.
Aurrera, Atleti.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, el Edema 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parra Aguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carrizado la 5, bajo la torre Iberdrola. Enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés. Aurrera, Atleti.
Aurrera, Atleti.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9, bajo Bilbao.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Un equipo muy especial que juega al fútbol en una catedral. Solo Leones de San Mamés, los putos amos con la bola a los pies.
Música Athletic sale para retomar ya. Betty Zurekin, estábamos hablando, Kevin, fuera de cuando estaba la publicidad, fuera de micrófono, sobre el programa tuyo de anoche en YouTube, sobre los invitados que vinieron. La verdad que fue una buena elección porque se mantuvo el respeto con opiniones no distintas, pero sí en algunas cosas diversas. Y estuvo todo muy bien argumentado, ¿no? De todas las partes, ¿no?
Sí, a ver, a modo de resumen rápido, Fernando Balsega y David Salinas Armendáriz estaban a favor de un referéndum. Yo creo que fue una de las grandes conclusiones del programa.
Y tú
que
también.
Sí, yo también. Que vosotros sois los, sobre todo los partidarios, ¿no? De que realmente se tome una decisión, que se planteen opciones y que se vote y que vaya a misa, que claro, tengamos una constitución, digamos. Quizá Beñaza Rabetia y Jabocha no veían la necesidad tanto de un referéndum porque creían que estaba suficientemente claro. Y bueno, ahí quedó un poco, bueno, las opciones.
Jabocha puso en la web lo de nacidos o formados, lo puso él. Yo le pregunté por qué lo pusiste. No contestó, o sea, no es una cosa oficial. Es una cosa, entre comillas, oficializada ya, porque es el sentir general de la afición del Atleti, eso está claro, ¿no? Pero bueno, mi argumento en ese, en el programa, y lo estuviste presente cuando lo decía y lo repito ahora, yo creo que se han hecho cambios en la filosofía a través de la historia muchas veces, ¿no? Se empezó jugando con ingleses cuando empezó el fútbol, en todos los países, además, no solamente aquí. Los ingleses fueron los que trajeron el fútbol aquí, a la Argentina, a México, a todos lados, ¿no? Después, cuando evolucionó, ya había jugadores buenos, vascos, y decidieron en un momento jugar con gente de aquí. Ya se olvidaron de los ingleses. Pero también en un contexto que desde hace 80, 90 años atrás, donde el Atleti tenía un equipazo comparado con todos los demás y ganaba siempre, ¿no? Era un equipo muy ganador. Así estuvieron. Después llegó el momento y la necesidad de ampliar la filosofía del Atleti, de jugar con gente de aquí. Creo que fue en los años 60, 70, cuando empezaron a jugar los guipuzcoanos y los navarros, los alaveses, o sea, ya se amplió la filosofía desde el punto de vista de nacimiento, ¿no? Y luego los formados, que eso también es otra, que ya se hicieron un montón de trampas con Laporte, con uno, con otro, bueno, al final, hasta que al final más o menos está ahí más o menos oficializado, pero hay muchas dudas con muchos jugadores, y eso se viene dando siempre, ¿no? Entonces, el tema del referéndum es que sea una cosa que sea oficial. No puede ser en los estatutos, porque parece que no hay permiso de Europa porque puede haber discriminación de nacionalidades y cosas así en leyes internacionales. Pero sí, el Atleti tiene la potestad de jugar con la gente que quiera, de contratar a quien quiera y como sea, ¿no?
Pablo, ¿tú cómo lo ves?
No, yo lo veo, ya os lo he transmitido, aparte del programa de ayer, sensacional, se dieron voz a muchas opiniones, y en todo este tema a mí me parece bueno que los socios tengan la potestad de no legislar, porque, como bien acabáis de decir, no es posible hacerlo como una ley, pero sí dejarlo como dentro de una norma escrita. Ahora bien, creo que es un debate que se tiene que realizar con más tiempo, con más calma, con unas preguntas muy bien medidas.
Totalmente,
y respondiendo a un montón de incógnitas que puede tener la gente, porque lo he estado comentando antes con Fernando también. Yo ya no entro en el rollo de los hijos de los peñistas, o en los hijos de los socios, o en los formados, hasta qué edad, etcétera. Pero sí que es cierto que somos una masa social, que somos como el quesito electoral en el País Vasco, que siempre es el más diverso porque hay más discusión. En el choco, en la mesa, todos pensamos una cosa distinta. Y creo que este debate es bueno abrirlo ahora. Os agradezco mucho a los dos, justo el momento de ayer, que es cuando hay que hacer, yo creo, cuando le viene bien al Atleti, cuando no le tira moral abajo a los jugadores, que tengan que oír cuando has perdido que no, que hay que traer a otra gente porque esto no vale. No, yo creo que estos chicos valen. Y hombre, estamos vale. Todos de acuerdo ahora mismo que tenemos una camada ilusionante. Y yo creo que es muy bueno para el futuro del Atleti que esto se hable, como estamos haciendo hoy, como se habló ayer en el programa, con todas las partes, y que surjan posturas, que surjan la opción 1, la opción 2, la opción 3, que tengamos todos los atletizales muy claro que hay distintas maneras de gestionar y que podemos seguir igual, podemos abrirnos un poquito, podemos abrirnos un poquito más. Pero insisto, con calma, cuando esté todo tranquilo, cuando no perjudique, y con la onda que se está haciendo tanto en este programa como se hizo ayer. Felicidades.
Claro, claro, porque en realidad es atemporal, no es una cosa circunstancial, ni siquiera por necesidad ni nada. Simplemente es una forma de ser, ¿no? Una manera de ser. Y yo creo que la inmensa mayoría estamos de acuerdo con esto de nacidos o formados. Y yo también, también, por supuesto. No quiero cantera global, ni mucho menos, o sea, no, porque ya es el paso para abrir a los extranjeros y no tiene nada que ver. Pero sí lo que argumenté ayer y lo que pienso, con todo respeto para la gente que piensa distinto, ¿no? Para mí, el hijo de un vasco es vasco, esté donde esté. Es una persona que tiene las mismas costumbres, que tiene la misma cultura, que son del Athletic, y su hijo, por razones circunstanciales, se tiene que ir a vivir con su familia, con su padre, por supuesto, o su madre, a otro sitio por cuestiones de trabajo, por la vida que está tan complicada. Y yo creo que esa gente sí entraría, según mi criterio, en la filosofía, ¿no? Y también el argumento que yo expuse ayer, y lo reitero, que siempre han habido cambios en la filosofía, no es que sea una cosa cerrada. Y es más, y si se hace este referéndum, que me parece que sería buenísimo, tendría que tener un debate muy amplio donde todo el mundo sepa perfectamente cuáles son los argumentos por los cuales se dicen, para que la gente después pueda manifestarse y determinar lo que salga, ¿no? Y lo que salga, va a misa. Ahí se acabó el debate. Por más que te guste o no te guste, es así, y el Atleti va a ser así por lo menos por 20 años. Y después ya se verá.
Sí que creo que para que haya unos cambios en lo que es la filosofía del Atleti, sí que esos cambios yo creo que se deberían sobre todo debatir, pero es que no es un debate que se... No es una cosa que sea solo de un día, sino que es... Debe ser un proceso largo, se tiene que presentar diversas propuestas, no solo una, sino diversas opciones, como ha comentado antes Pablo. Esas opciones, pues al final, hacerlo todo uno, llegar a un punto, digamos, global o que sea de que un punto que toda la gente esté de acuerdo, pero creo que es un tema que pues sí que sería positivo. El hecho de que habéis comentasteis el tema del referéndum. Pero claro,
que voten todos los socios,
sí,
o sea, pero que todos los socios sepan lo que votan, no, no por tópicos ni porque no, yo no quiero que venga gente de fuera, otro, no, yo no quiero ser, o sea, que no, que haya posturas bien argumentadas, con muchísimo respeto, porque toda opinión siempre merece un respeto, y más entre tradiciones, que somos una familia, ¿no?
Yo bromeé ayer con la famosa máquina que tenemos en Lezama de transformar a jugadores, ¿no? Parece que le metemos en la máquina, le damos vueltas, le damos al botón y ya creamos jugadores fichables para el Atleti. Entonces yo por eso, yo soy muy reacio a ese tipo de casos. Entonces yo lo que tengo claro es, por ejemplo, formados, ¿vale? ¿Qué es formados? Vamos a poner claro qué es formados. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? ¿Desde cuándo tiene que llegar? O sea, al final no me vale lo que dice la UEFA, lo tal, no, pero vamos a estipular nosotros, para nosotros, ¿qué es formado? Y pongo ejemplos de las trampas del solitario, ¿no? Como fue David López, jugaba en el Logroñés, le llevaron a los Osasuna, jugó media hora en los Osasuna y ya nos vale. A ver, que son casos de esos, hay muchos, pero sí, por eso creemos, y todos estamos de acuerdo, que no nos gusta ese tipo de trampas, porque con todo el mundo que hablas, al final todo el mundo te dice lo mismo, a mí no me gustan las trampas al solitario, ya, pero entonces pues vamos a ponernos de acuerdo todos y vamos a marcar las reglas del juego, es que es eso, o sea, no creo que todos estamos de acuerdo en esa postura.
Yo tengo
en esa
un caso
postura
personal y os lo puedo comentar, y bueno, ya fue, a ver, fue conocido en su momento, ¿no? Pero en 2009 yo andaba entrenando a chavales alevines en la Sociedad Deportiva de Iturrigorri, ¿no? Y tuvimos un jugador que por aquel entonces, por físico, le sacaba dos cabezas y media a los jugadores, y era Christopher Atangana. Christopher Atangana, portero camerunés, que vino a vivir aquí a Bilbao por... vino la familia y se aposentaron en Recalde. Creo que en la calle Goya. Christopher estudió en un colegio donde luego yo estuve también pues trabajando, ¿no? Yo en ámbito externo, pero estuve trabajando en el colegio Lejabarri. Y Christopher vino de Camerún. Era un chaval que con 10 años hablaba 4 o 5 idiomas, hablaba euskera, castellano. Se formó en la Sociedad Deportiva Iturrigorri. Un año, ese año, casualidad, coincidía que en Liga, una Liga Alevín, jugaba primer partido de Liga Iturrigorri Athletic, y claro, según le vieron ya directamente a un portero que me diga que era casi más alto que yo, que le sacaba tres cabezas a los chavales, y os voy a contar la anécdota, aquel partido lo jugó malito, porque estaba malito el pobre, que tuvo algo de fiebre y jugó aquel partido, Se perdió 0-5, sí, pero hizo un partidazo.
Y paró 35.
¿Qué pasa? Que, claro, los técnicos del Atleti ya te vienen, claro, te venían todos los equipos, no se creían que tuviera en ese momento la edad, se les enseñaban los papeles,
sí, normal.
La ficha tenía la edad, pero fue verle el Atleti, le llamaron al de unos días, empezó a ir a unos entrenamientos externos que por aquel entonces se hacían en el Colegio Salesianos, y a la siguiente temporada, Christopher, de pasar de la Levín, pasó directamente, no sé si fue a la infantil o al cadete, ya del Atleti. Y esto fue 2010. Ya desde 2010 se formó. No llegó al primer equipo, pero llegó hasta el Baskonia. Y luego ya empezó a salir cedido hasta que esta temporada ya se desvinculó oficialmente del Atleti. Creo que está en un país extranjero jugando. No sé si está en Malta, Azerbaiyán, no sé dónde está.
Le ha cogido una muy mala época al pobre Christopher.
Sí.
Yo creo que estamos ante el mejor momento en cuanto a porteros en la historia del Atleti, de lejos, porque
los tres,
Fer ha visto más, Kevin un poquito más. Pero yo hasta Gorka Iraizoz no he considerado que el Atleti tenía un portero de garantías, y todo lo que ha venido después de Gorka Iraizoz ha sido impresionante. Si a Christoph le pilla la época de Juanjo Valencia o Iñaki Lafuente, yo creo que es un chaval que hubiese debutado en el primer equipo.
Yo eso se cuenta esa experiencia, porque al final yo la viví de cerca, le tuvimos en nuestras manos, de ahí pasó al Atleti, y bueno, yo muy orgulloso de cuando le veía en el Atleti, de que iba dando pasos, decir, oye, ojalá algún día llegue, no se pudo dar el caso, pero yo estaba muy orgulloso de él.
No, hay mucho sangre por el camino, pero ese ejemplo ahí no tenemos dudas ninguno. O sea, te quiero decir, ese tipo de jugadores, por supuesto que todos tenemos claro.
No, pero hacia el exterior, me refiero, gente que no es de aquí, o gente que es de fuera, o que es de otros clubes, ¿no? Pues que el hecho de que vean, anda, un camerunés, ¿no? Pero claro, eso hay que explicarle. Es que este chaval vino a vivir aquí con 8 o 9 años. Se formó en un club bilbaíno, de ahí lo fichó el Atleti. Se formó desde categorías inferiores hasta categoría senior en Athletic, claro, pero eso lo tienes que explicar bien detalladamente.
Sí,
por
eso
habría
que estipularlo. Aunque no sea el Athletic, puede ser en el Arenas, en el Derecho, en cualquier lado.
Sí,
no,
sí.
Eso está claro. Yo creo que el tema de la formación está clara. Más en una época en la cual vivimos, que está todo lleno de inmigración por todos lados, no es como antes, que era una cosa más cerrada y más endogámica. Hoy
que
en
no
día,
sea un fichaje, ¿no?
Claro.
Esa es la historia.
Eso es, no,
o sea,
ir a buscarlo.
Solo queremos que no sea un fichaje. Claro. Cualquiera que llegue aquí naturalmente, para nosotros, es uno más. Se ha formado aquí, ha vivido aquí, como Cristian Ganea, o pues ese es el mejor ejemplo para mí. Un chaval, tu familia llega aquí, tú no eres un proyecto de futbolista.
Eso es lo natural. Y a mí me parece integrador, me parece perfecto que tienen los mismos derechos que los chavales de aquí, porque se están formando en la cantera vasca, ¿no?
Uno más.
Eso es una cosa que está muy clara, ¿no? Uno más, y cada vez vendrán más, porque hay muchísimo movimiento de inmigración en el mundo, cada vez hay más. Eso por un lado. Y por otro lado está la parte de las raíces étnicas vascas, ¿no? Que cualquier vasco puede jugar en el Atleti, porque eso ya es una norma, cualquiera. Pero también está el caso de los chavales, de los hijos, que yo considero que para mí son vascos. Creo que en Europa se tiende por hasta la segunda generación para darle nacionalidad a los hijos de gente que ha emigrado, ¿no? A mí me parece que es mucho. Dos generaciones ya tal vez no tengan tanto arraigo. Pero sí el hijo de uno de Guernica, que está viviendo en Estados Unidos y juega al fútbol y juega bien. Y es vasco también.
Pero además, Fer, todo lo que estás diciendo tú... A ver, hablamos con mucha gente. Y a mí la gente también me plantea esas opciones. O sea, hay gente que lo ve bien. Hay gente que no quiere ni moverla. Hay gente que no quiere tocarla. Hay gente que quiere quedarse igual. Vale. Sí, a mí me parece fenomenal, pero vamos a decidir lo que queremos.
Por eso digo, yo estoy argumentando, ¿no? Los cambios de la filosofía, que no siempre fue así, que es una realidad, que se fue adaptando a los tiempos. Y hoy en día, en el año 2022, con la globalidad y la globalización, y con todo lo que se mueve por todos lados, a mí me parece que estamos dando ventajas que podemos optimizarlas y con los nuestros, no con cosas raras, ni con extranjeros, ni con nada. Estamos hablando de los nuestros, ¿no? A mí me tienen que rebatir lo que yo estoy diciendo, que los hijos de los vascos no son vascos. Me lo tienen que rebatir. Para mí es un contrasentido. Yo creo que es una realidad plausible en las comidas, en las costumbres, en la forma de ser, en todo, ¿no? Y en el amor al Atleti también. Esa es otra también, ¿no? No es igual que el hijo de un peñista, con todo respeto para las peñas, ¿no? Que no sea de aquí, porque ya está, ahí sí estamos rompiendo la filosofía. Pero yo creo que lo que estoy planteando, argumentando, es que la filosofía tiene cabida para los hijos de los vascos, porque no dejan de ser vascos. Esa es mi opinión. Pero bueno, ojalá que se haga referéndum. Ojalá que ese referéndum sea muy, muy visto por todo el mundo, que haya medios de comunicación que lo emitan en directo, como las asambleas, y para que la gente se dé cuenta, para que la gente escuche una voz, escuche otra voz, y que luego tome partido por lo que considera que tiene que ser el Atleti, y a partir de ahí se acabó la historia de las trampas, de la filosofía mal enseñada.
No, y al final igual se hace un referéndum, pero igual dentro de 10 años hay que hacer otro, porque los tiempos cambian y hay que actualizarla, pero eso, que tengamos a dónde agarrarnos, y que no sea la situación de viene un presidente y en función de qué presidente esté, se hacen unas cosas, se hacen otras. Vamos a poner todas las cartas encima de la mesa y decir, aquí se juega así, punto.
Eso es.
Yo, por ejemplos personales, veo que de entre comillas todas estas trampas al solitario, excepciones o etcétera, las hemos visto, chicos, de todos los colores. Lo que Fer propone, corregidme si me equivoco, ha pasado hace menos de 15 años con un medio centro mexicano que se llamaba Iturriaga, un descendiente de tercera generación,
sí,
de jugador, de gente que se tuvo que ir por motivos políticos, que ya sabemos todos cuáles fueron. Y la directiva del Atleti, que si no me equivoco, en aquel entonces era Fernando García Macua, etcétera.
La Mikis fue anterior, ¿eh?
La Mikis igual.
No creo que, porque Jabocha puso lo de Nación.
Sí, sí, la Mikis igual.
Porque debutó en 2006-2007, fue esa temporada. Casi
claro,
bajamos.
A mí me parece que eso hay que legislarlo y hay que hacer de una manera que hayamos decidido qué excepciones queremos hacer, si es lo que comenta Fer, si también los hijos de los peñistas, si también los hijos de los socios de fuera, que todo el mundo tenga su opinión, por suerte o por desgracia, todos los que sean socios. Y creo que hay muchos...
Allá se plantearon tres, que me parece que es lo más concreto,
sí,
porque si no
Pero también, yo te lo he planteado antes, los socios que viven fuera y que no son hijos de vascos, que los hay, yo creo que también tendrán algo que decir en ello. También tendrían que ser una cuarta opción, porque son socios, porque tienen su derecho. Que yo creo que no van a tener éxito. Bien, pero insisto.
Vamos a escucharles, ¿no?
Es un debate muy profundo y hay que dar voz a todos los socios y a todas sus visiones. Y aunque me fastidie mucho, pues es que también va a haber gente que quiera fichar extranjeros, como comentó el presidente de la Cultural de
Durango. Que fue presi, sí, Fernando Bilbao.
Sí, a mí me sorprendió.
A mí
mucho.
No me gusta.
No, a mí tampoco. No.
Pero son visiones de socios, y yo esto lo quiero conectar con el hecho de que el debate tiene que ser muy profundo.
Y yo con Fernán he hablado muchísimo de fútbol, le conozco de toda la vida, porque es de la cuadrilla de mi tío José de siempre, y a mí Fernán me decía en su día, incluso ahora, hace poco, que él le gusta, por ejemplo, cómo hace la Real. O sea, tirar a saco de la cantera, tirar muchísimo, pero que me hace falta un delantero, le cojo. Que me hace falta un lateral, que es una opinión bastante poco habitual aquí, yo creo, porque es bastante contradictoria,
sí,
con lo que sentimos muchos. Pero oye, ahí está. Entonces, hay que poner altavoz en todo el mundo y llegar a unas conclusiones generales y decidirlo entre todos.
Ya que Fernán dijo eso, además, estaba yo presente en el programa. Estaba Mikel Vizar al lado, y justo estaba yo al...
Y las caritas de Mikel Vizar.
Donde estaba ayer Fer, estaba yo sentado aquel día, y me acuerdo cuando dijo eso Fernán.
Mikel, bueno, sí, sí. En síntesis, para terminar con este tema, democracia absoluta, total, opiniones, todos los socios tienen los mismos derechos para ver qué es lo que quiere el Atleti, ¿no? Y la mayoría es la que se impone. Y una vez que se impone, se acabó el debate,
punto.
El debate, y no hablamos más del tema. Vamos a hacer una pausa publicitaria y cambiamos ya, vamos a meternos en la actualidad, tenemos un partido importante el jueves, vamos a entrar en otro tipo de cosas.
Radio Popular, Herri Ratia.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-54-2021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Blanco, el equipo del pueblo, fila mis colores, sé mi sello. No busques más, no hay nada más.
Hay un rap del Atleti que está poniendo Javi en la cabina de control.
Tiene diabluras, ¿eh?
Sí, sí, es tremendo. Estos chavales de hoy en día que están en las cabinas de control. Bueno, vamos a entrar en el momento Atleti, en el momento, en la actualidad. Tenemos un partido dentro de un par de días que va a ser también muy, muy mediático. Nos estamos jugando mucho contra el Real Madrid. Un Real Madrid que viene con varios jugadores extranjeros que fueron a jugar la Conmebol por las eliminatorias sudamericanas, pero me parece que van a venir, yo decía, ¿no? Van a venir cansados porque tiene el viaje de avión y todo eso. Yo creo que no, o sea, ahora cambio de opinión totalmente. En principio, Casemiro y Rodrigo no jugaron. Vinicius sí un poquito, luego viene en avión, pero uno no tiene que pensar en los asientos allí que tienes tres pasajeros en el avión. Yo, una vez me tocó una señora que pesaba como 150 kilos al lado, que tuve que cambiar de asiento porque no cabía. Yo creo que esta gente tiene camas, tienen aviones privados, son todos hiper multimillonarios,
se alimentan muy bien.
Sí, pero eso, si vienen durmiendo, o sea, igual tienen un viaje de 12 horas, pueden dormir 8 horas en una cama de plumas y con aire acondicionado, todo, es igual que estar en su casa, o sea que tampoco creo que lleguen demasiado cansados si no jugaron, ¿no?
A ver, yo estoy contigo, Fer. Lógicamente, algo de cansancio, por supuesto que notas, pero a ver, cuartos de final, San Mamés, 9:30 de la noche, Athletic Club, Real Madrid. O sea, yo me espero la mejor versión de Real Madrid. ¿Que se puede notar un pelín de cansancio? Bueno, es que son muy buenos, es que son estrellas mundiales. Estamos hablando de jugadores que a nivel del planeta pues marcan diferencias. Entonces, para ellos es un partido importante, sí, pero yo creo que para nosotros es mucho más. Y yo me agarro a nuestras opciones siempre y ahora más, porque creo que el equipo estamos en un gran momento. O sea, llegamos en un momento físico, psicológico, anímico. Yo creo que estamos ahora con la flechita para arriba y estamos a 48 horas de que van a echar a rodar y se nota en el ambiente. O sea,
hay una cosa, magia. Una cosa que es buena para nosotros, ¿no? Mendy no juega, está lesionado. Y Marcelo también. O sea, yo no sé quién le va a marcar a Nico Williams.
Está sancionado Marcelo.
Marcelo está sancionado.
Por ahí,
¿no?
Apuntan a que Nacho será el lateral izquierdo y el señor Nico Williams pues tiene la oportunidad para hacer su super partido y consagrarse. Yo creo que esperamos mucho y espero que no le pueda la presión, porque es el partido del año, en mi opinión.
Yo tengo dudas de si va a ser o Nacho o incluso Álava, el lateral izquierdo, porque como Álava también puede jugar lateral izquierdo, tengo esa duda, y que sea igual Nacho el central zurdo, igual que intercambien la posición. Pero ahí eso es un partido importante, pero para nosotros es el partido. Es el partido. Totalmente. Porque es que es al final, ahora mismo, a día de hoy, el objetivo número uno del Atleti tiene... Bueno, podría... Si quiere aspirar, digamos, a unas posiciones europeas, la vía Copa igual es la vía más factible, ¿no? Para poder llegar a Europa también. Y
sobre todo, Jonathan, levantar un título. O sea, sí, es que bueno, realmente este equipo ya, o sea, estamos ya hartos, como hemos dicho mil veces, pero es que la Copa del Rey es el torneo del Atleti. O sea, lo estamos viendo, estamos jugando finales, somos un equipo muy, muy complicado, pero digo muy complicado a partido único. El Real Madrid estoy seguro que no nos quería ver, nosotros tampoco a ellos, evidentemente, pero que tenemos una cosa a favor. Jugamos con 38.000 almas que van a estar empujando al equipo. Y es que eso nos da la vida.
Yo tengo la misma confianza que el día del Barcelona, la misma. Y el día del Barcelona, la semana del Barcelona, la semana previa, los días previos, yo estaba convencido de que se iba a repetir la gesta de 2020 y que les íbamos a echar. No de la forma en la que fue el partido, sí que tenía la confianza de que íbamos a pasar esa eliminatoria y la pasamos. Y yo tengo esa misma corazonada el jueves. Creo que cuartos de final con San Mamés en pleno bullicio, la afición llevándote en volandas, la hora que es, el rival, ambiente, el rival, que además es que es un rival que siempre se le ha tenido ganas históricamente, porque es el Real Madrid.
Oye, ¿puede ser un chiste malo? O sea,
sí, dale.
Álava entra en la filosofía.
¿Qué estás pensándolo hoy un rato?
Sí, estuve pensando. Dije,
¿pero por la provincia o por hijo? ¿O por hija?
No sé. No sé por qué, pero como te suena.
Podrías haber especificado.
Serán todos los condicionantes, yo creo. Yo creo, sinceramente, serán todos los condicionantes para que el Atleti salga victorioso el jueves. Es que hemos vivido diferentes partidos contra el Real Madrid, diferentes ambientes. Yo me acuerdo ese Mamés antiguo, 40.000 personas, abarrotado, en pleno bullicio el campo, ganarle al Real Madrid, ganarle. Y es que la afición llevándote en volandas. Yo creo que, y hace dos años tenía el recuerdo del día del Barcelona, que ese día sí que estaba al 100% de aforo, y yo creo que estaba el campo abarrotado. Y aquella eliminatoria en cuartos de final, único partido, le ganamos al Barcelona y pasamos a la semifinal. Tengo ese recuerdo. Y ojalá el jueves, yo tengo la confianza, viniendo además de un parón de selecciones, que el Atleti, es una estadística que está ahí, sí que es verdad que muchas veces se dice que las estadísticas se pueden romper, pero el Atleti no pierde tras los parones de selecciones, y ahora mismo había un parón de selecciones. ¿Y cuál es el partido después de un parón de selecciones? Casualidad, mira, unos cuartos de final de Copa contra el Real Madrid. O sea, mejor que eso, imposible.
Yo siempre lo que pienso cuando viene el Madrid o tenemos que jugar contra el Madrid es, o sea, lo que me viene a la memoria son los arbitrajes, pero en años y
Gil
años.
Gil Manzano, joder, va a ser el árbitro.
Y Mateu, o sea, pitaba una cosa, no sé. Eso es lo que me viene a la cabeza, siempre del favoritismo que tienen del estamento arbitral, ¿no? No creo que en este partido pase nada de eso, ¿no?
Yo creo que se van a cortar un pelo porque los árbitros no son, aunque muchos digan que sí, no son inmunes al público, y a X equipos se les pita de una manera y hay X campos en los que se pita de una manera.
Gil Manzano pita.
Sí, no, lo he visto, y el Atleti tiene buenas estadísticas, el Real Madrid también, pero a mí, siempre que un árbitro tenga buenas estadísticas con el Atleti, me quiere decir que no le perjudica. Y estamos hablando del Real Madrid, que es...
¿Quién
está perdón
en el bar?
González.
Pues mira,
González,
qué bonito cóctel.
Sí, os puedo comentar un par de también, detalles que ha comentado la Durispedia de Roger Álvarez en su cuenta de Twitter. Y es que con Gil Manzano, cero derrotas de los Leones en sus últimos 12 partidos con él en San Mamés.
Por eso se quejan en Madrid.
Una sola derrota del Madrid en sus 19 últimos partidos con él, que fue en Mestalla la temporada pasada, en el partido que se les pitó 3 penaltis a favor del Valencia.
De todas formas, yo lo que tengo claro es, a veces nos puede la euforia, ¿no? Lógicamente, porque somos del Atleti, pues te puede esa ilusión, esas ganas, ¿no? Ese soñar, ¿no? Con otra final. Bueno, aparcando eso, yo creo que mañana es el típico partido que no suena tópico, pero es verdad. O sea, el Atleti tiene que estar muy, 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 muy bien. Y el Madrid también, que no tenga el día. Porque, insisto, son muy buenos.
Pero en este
caso, nosotros, por supuesto que estamos a nuestro nivel, vamos a tener opciones. Pero tampoco tenemos que perder la perspectiva, ¿eh? De que tenemos delante a una selección mundial. Que, insisto, que esto no suena tópico. Pero tenemos que tener un día muy bueno. Tenemos que estar muy bien. El Madrid, sobre todo, le nombro Benzema, que no esté muy inspirado y que le podamos secar.
Hombre, si no está mejor. Y si no está mejor.
Porque Benzema ha demostrado esas exhibiciones, ¿eh? Hace poquito, el 22 de diciembre, pues ahí estuvo, en el minuto 7, yo viendo el partido con Fer, pues se puso 2-0, el equipo quiso y no pudo. Por eso, yo soy optimista, sí, pero soy consciente que nos medimos al Real Madrid.
Yo, sin embargo, estoy no estoy pensando mucho en el Madrid, sino en los nuestros, ¿no? Y digo, muchas veces sacamos pecho, sí que no sé qué es Mamés, pero esta vez el equipo tiene fundamentos para poder ganar el Madrid. A mí me parece que estamos muy sólidos, que estamos en un muy buen momento de fútbol, a nivel defensivo imperiales. Vamos a ver cómo juega el chaval, ¿no? El portero, que es un tema controvertido también, que Marcelino le haya dado ya toda la copa. A mí me parece que va a ser un porterazo, que es muy buen portero, pero ojo, que Simón es Simón, ¿no? Y es el portero de la selección y nos estamos jugando mucho en esta eliminatoria, ¿no? No sé cómo lo digo.
Esa apuesta arriesgada, esa apuesta valiente, sobre todo Marcelino, es una apuesta que al final él demuestra esa confianza que tiene sobre Julen. Sí que es verdad que, pues bueno, a mí Julen me gusta, pero creo que estos partidos creo que tienes que salir con lo mejor, igual que el día del Barcelona también, pues hombre. Una eliminatoria así, pues igual hubiera puesto a Unai, pero si tienes esa confianza sobre Julen también es positivo, pues bueno.
Pero Marcelino lo ve en los entrenamientos, si lo pone no se va a tirar piedras contra su propio tejado. Sabrá, le da confianza porque considera que el chaval va a cumplir, ¿no?
Sí, y condiciones tiene. Sí que es verdad que es un chaval que es un portero que es está en formación, que tiene 19 años, que bueno,
no es muy alto.
Tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas, pues bueno, casualidades de la vida. Yo el martes pasado estuve viendo al Bilbao Athletic contra la Cultural Leonesa, ¿no? Y hay una jugada previa al empate de la Cultural Leonesa en la que Julen duda, salió tarde, se llevó por delante al delantero de la Cultural Leonesa. Y todos los que estábamos en Lezama en ese momento nos temimos su expulsión. Yo estaba temblando, digo, le expulsa y le sacó amarilla.
A ver, esto igual es un poco impopular lo que voy a decir, pero a ver.
Yo también lo he dicho.
Yo soy partidario, de verdad, para mí debería jugar Simón. Yo lo digo claramente, yo creo que Unai Simón es el que debería jugar. ¿Por qué? Pues porque nuestro portero titular es la Copa del Rey. Me parece muy bien que Marcelino apueste por el Chávez y le dé oportunidades. Y lo que digo yo, dáselas en Liga. Dale partidos de liga puntuales en los que quieres darle al chaval también partidos, pero de verdad, son cuartos de final contra el Real Madrid, incluso contra el Barcelona, que me pareció muy valiente por parte de Marcelino, le estás dando mucha confianza a Julen. Yo, Kevin Doyle, preferido verle a Unai Simón. Y me pasa lo mismo mañana, va a jugar el chaval, que me parece bien, que somos un equipo de cantera, lo de siempre, tal. Pero yo creo que ahora mismo tenemos que jugar con los mejores y Julen tendrá su momento, sus partidos. Y si insisto, si quieres darle, dale en liga o cualquier partido puntual.
Mira,
y ya
Kevin,
está.
Que sí es sentido común lo que está diciendo. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Una cosa es que el chaval vaya madurando poco a poco, pero hay otros partidos. Estos son partidos muy trascendentes. Imagínate, si llegamos a perder mañana por errores del portero, bueno, va a caer palo.
Sí, que puede pasar también, pero también que los haga Simón, ¿eh?
Sí, pero también, pero le puede hacer mucho daño a un chaval que
se le da la
confianza en él y al final la fastidia, puede ser muy. Yo lo pondría en otro tipo de partido.
Incluso con todos los respetos al Alcoyano y al Ibiza. O sea, la temporada pasada nos tocaron más eliminatorias previas y tienes partidos contra Segunda B, contra Segundas. Pues bueno, pues te lo puedo comprar, pero hay un momento en el que empieza, con todos los respetos, lo serio. Y es que le tienes que agarrar al mejor portero de la liga, que es Unai Simón, y es el nuestro.
De hecho, el año pasado jugó ciertos partidos Ezquieta en la Copa, y en el partido del Barcelona del gol de Nico Williams, yo recuerdo a Unai Simón en la portería. De hecho, haciendo alguna parada, alguna que otra, creo que una Griezmann muy, muy buena.
Y Ezquieta, es verdad que... ¿qué fue? Partido el año contra pasado, el Alcoyano, también, tuvo dudas. En Ibiza también, en el primer gol, estuvo con mano blanda. Entonces tampoco me transmitía o nos transmitía, ¿no?, esa confianza. También es verdad que en la tanda de penaltis contra el Tenerife fue el héroe. Pero bueno, que al final yo creo que hay momentos para todos. Y bueno, el que decide, lógicamente, es Marcelino.
No, lo que sí que hay que reconocer es que Marcelino es valiente. O sea, está apostando por los chavales, cosa que me parece perfecto. En un club de cantera es fundamental tener un míster que crea en los chavales y que los vaya gestionando poco a poco, dándole los minutos que corresponden. Si lo hace él, a mí me da más confianza que lo haga cualquier otro entrenador que sea más satélite, ¿no? Que lo ponga así en plan demagógico, que jueguen los chavales. Este lo está haciendo porque los ve perfectamente.
A ver, y seguro que Marcelino, si nos escucha ahora, dirá, joder, si le pongo, ¿por qué le pongo? Y si no le pongo, ¿por qué no le pongo? Pues bueno, es que hay diversidad de opiniones.
Por eso te digo, o sea, yo estoy seguro que él tiene todo absolutamente planificado. Si tampoco él va a tirarse piedras contra su propio tejado. Él sabe perfectamente el riesgo que corre si el chaval no lo hace bien, ¿no? En un partido que para el Atleti es fundamental seguir avanzando en la Copa, a ver si podemos ganarla ya este año. Estamos ahí. Es que estamos ahí, después de hacer un partidazo contra el Barcelona, estamos ahí.
Es que luego serían semifinales a doble partido.
Claro, ya es otra...
Que ya meter el morro en semis...
No tienes ningún imposible. No tienes ningún imposible. Hay tres equipos. Yo, por cierto, no sé cómo lo veréis, os lanzo un debate. ¿Vosotros creéis que la Real va a pasar con el Betis? El Betis tiene muchos
equipos. Tengo dudas. Ojalá que pase. Ojalá que le pasen los primos para agarrarlos.
Yo prefiero que pase el Betis. Yo soy como Kevin. No les quiero ni ver, tío. No les quiero ni ver.
El único de Bilbao que hay aquí soy yo, parece.
Fer, lo que quiere es la final contra la Real o mejor la semis a doble partido, ¿no?
No, la final ganársela. Ya ganársela.
Eso sería el no, vamos.
5-0.
Con público, porque sí. Esa habría público.
Mira, solamente de pensarlo, de verdad os digo, me pongo hasta nervioso. ¿Y o sea, solo de pensar una final contra la Real, otra de Copa, o sea, te pega como una cosa aquí en el pecho.
No,
¿eh?
Hay que poner
que ojalá, oye,
las cosas
ojalá
en su sitio, como fue toda la vida. Vamos, o sea, que te ganan una vez, pero que ya está. Y...
Estoy con Pablo, creo que lo va a tener complicado, ¿eh? El Betis también está en un buen momento.
El Betis
tiene
muchos puntos, tiene mucha gente muy buena.
En Liga ya le metió 4-0, ¿eh? El Betis a la Real creo que fue en Sevilla, si no me equivoco. O sea que va a ser un partido bastante parejo en ese sentido.
Y ojalá que no nos toque el Betis en la final, porque es...
Esto ya va corriendo, ¿tú?
El Betis es que es en la cartuja.
Tranquilo, tranquilo, mira. No te pongas nervioso. Vamos de publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Al Dente Gastronomía Italiana da el salto al centro de Bilbao. En la calle Alameda Urquijo 62 es el mayor espacio gourmet dedicado a la comida italiana de calidad del País Vasco. Obrador, Escuela de Cocina Italiana y la propia tienda con más de 800 referencias. Nuestras especialidades son lasañas, canelones, pizzas, quesos embutidos, helados italianos, vinos y licores, salsas, pastas, dulces y café. Más información en aldentebilbao.com.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-542021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Kevin, ¿sabes cuál es el valor monetario de la plantilla del Real Madrid? Más o menos, una cifra. O sea, más de 5.000 euros y menos de 194.000 millones.
Pues no sé.
Te estoy dando datos.
193.000.
No, la plantilla de Madrid vale 780 millones de euros. Es una pasada. Es una verdadera pasada. Y nosotros, a ver quién se arrima más.
120.
140.
Igual andará una mitad, igual 150.
190, mira, has estado el más cerca de Jonan.
Estamos yendo para arriba, tú.
190 millones.
Sí, sí. Menos de 200 millones, bueno.
Pero hay jugadores que ganan 250.000 euros, algunos otros 300.000 y el resto gana más. O sea que se gana bien también en Atleti. Pero comparado con 780 millones de euros, veo que hay una barbaridad de económica, no sé dónde sacan la pasta. Ahora con el campo nuevo que están haciendo, que lo van a alquilar, dicen que van a sacar como 200 millones por año de los eventos que van a hacer ahí.
Sí, menos jugar de fútbol van a hacer de todo.
No, jugar al fútbol también.
No, pero te quiero decir, es que es curioso. Te dicen tantas cosas que van a hacer allí, desde partidos de la... ¿Cómo es? Lo de la Estados Unidos.
Ah, vale. La NBA.
NBA no.
NHL.
Super Bowl, bueno, ¿no? Conciertos habrá todos los fines de semana. O sea, yo digo, ojo, ¿qué pasa?
¿Y a ti qué te parece eso?
Bueno, pues el mundo del negocio, el Tito Flores en el final.
No, pero es una manera, a mí me parece, o sea, perfecto, ¿no?
Yo, sabéis en lo que he trabajado mucho en el museo, he trabajado en el Museo del Athletic 4 años, y San Mamés es un campo infrautilizado. Tiene metros, tiene capacidad para hacer equipos de eSports, para hacer conciertos, para hacer competiciones deportivas, para hacer mil cosas. Y las poquitas cosas que se hacen... Yo soy testigo de todos los eventos que se hacen en San Mamés, tanto en el Anillo VIP y etcétera, y son eventos que funcionan. Lo que pasa que estamos en lo de siempre. Hay mucha gente que son funcionarios del Athletic que no les interesa mover esto, pero
da mucho curro.
Da mucho curro y hay que dejar pasar a la gente que tiene ideas y que no tiene padrinos, y ahí estás fastidiado. Y esto ya no es tema de la directiva, esto es tema de la gente que departamentos que están ahí per secula seculorum y que no tienen ningún incentivo, mira, ni ninguna presión.
Yo te digo, lo que veo es eso. Si Florentino, que es un tipo listo, a mí no me cae nada bien, pero o sea, que es un empresario exitoso, está claro, y aparte que tiene todos los contactos como para poder hacer las cosas, ¿no? Pero si se monta un campo que te deja 200 millones de euros por año,
pues imagínate.
Es que imagínate, o sea, estamos hablando que tienen ahora una plantilla de 780 millones. Pueden fichar.
No, por eso lo he dicho de coña, que no sé si van a jugar al fútbol, pero a ver, que es verdad, está, pues eso, explotando al máximo pues un estadio en el que están invirtiendo pasta. Y a ver, ¿qué quieren hacer? Un negocio. Que es lo que hay, o sea, es que es lo que tiene que hacer, digo yo.
Tienen cuatro capas el césped se retrae, se va para adentro, sí. Sale una, te puedes tener en la mitad del campo un partido de la NBA y del otro lado un concierto de Sabina a la vez.
O sea, alguno me dijo también que es un poquito, han hecho a lo cutrillo, porque por ejemplo los cimientos gordos, los importantes que están un poquito ya deteriorados, eso no se ha tocado. Se han puesto muy de parcheo, o sea, es una pasada todo lo que han hecho, pero realmente no se ha hecho remodelación de...
Pero la revolución...
El Bernabéu es un buen campo para ver el fútbol. Te quiero decir, yo no he tenido la suerte de estar.
Yo no me quiero ni acordar que fui a ver la final de Boca-River y perdimos ahí. No quiero ese campo ni me lo...
Qué bonito. No, pero lo que quiero decir es que así como un Camp Nou o un San Mamés viejo tenía unas deficiencias estructurales muy grandes para la mayoría de espectadores que no tenían una buena localidad, yo tengo entendido por la gente que ha ido al Bernabéu que en el 70%, en el 80% del Bernabéu se veía muy bien. Por lo tanto, yo creo que necesitaban un poco más una reforma estructural de lo de fuera que no tanto una reforma de lo que son las gradas, las bandejas.
La reforma es económica, o sea, mira, lo hicieron solamente para sacar pasta.
Una anécdota, nosotros fuimos en el año 96 con el Atleti a visita del Bernabéu, estábamos jugando en Brunete y nos dijeron, oye, pues vamos a llevaros al Bernabéu, vale, y nos llevaron a la sala de trofeos, pues lógicamente es una sala de trofeos amplia, ahora todavía más, por entonces también lo era, y había un árbol de Navidad. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? ¿Cuál fue nuestra aportación? Pues fuimos al árbol y pusimos el banderín del Atleti arriba, en la puntita. Esa fue nuestra aportación en el Santiago Bernabéu.
Perfecto.
La verdad que nos fuimos muy contentos.
Está muy bien. Sí. Yo he estado varias veces en el Bernabéu, vi muchos partidos ahí. Y no es un campo que me guste mucho, que no me parecía bonito ni mucho menos. Últimamente estaba muy viejo. Ahora es esto, ¿no? El tema, la revolución no está en la estructura del campo, sino en las posibilidades que te da que se baje el césped, que aparezca una plataforma de madera, otra de cemento, ese tipo de cosas tienen como un montón de posibilidades, ¿no?
¿Pero te gustaba cómo se veía en el Bernabéu?
Sí, claro.
La visión es muy guapa.
Eso es lo que yo quería aportar, vamos.
Pero no es un campo bonito, o sea, ambiente que hay tampoco...
Sí, pero Fer, yo no he estado en partidos grandes, evidentemente, porque a nosotros en Madrid ni fu ni fa, pero ya dicen que cuando el Bernabéu ruge en Champions, encima la visión del campo es guapa, o sea, se ve muy bien. En el Camp Nou hemos estado tú y yo, y el Camp Nou, prismáticos, es mucho más frío que cuando rugen, pues sí, rugirán, pero el Bernabéu es como más, incluso más cerrado, o sea, te da otra sensación de estadio.
Pero si los turistas no rugen, si los que van ahí son todos turistas, no hay gente del Bernabéu.
Cuando fuimos a la final de Copa, que estuvimos retransmitiendo, ¿qué pasaba?
No
rugían los del Atleti más, pero también era muy abierto, o sea, había mucha altura, el Camp Nou es muy alto, o sea, no te da esa perspectiva tan guapa como te la puede dar Bernabéu.
Yo estuve en el tercer anfiteatro y era una altura bastante considerable, Y por desgracia el único campo que he visitado fuera fue el Camp Nou, y fue precisamente en la final de Copa, que éramos locales. Nunca había estado en ningún otro campo fuera viendo el Athletic, y la verdad que me llamó mucho la atención el Camp Nou por lo que es, pero sí que es verdad que las tripas de ese estadio, cuanto menos es llamativo lo mal que estaba ya por aquel entonces en 2015.
Sucio, despintado.
Yo estuve en 2016 en un partido de Copa, y ni cuando yo tenía 5 añitos iba al viejo Samamés, a la tribuna este, que pues era un poco cutre la tribuna este, en la grada del Barcelona. O sea, era de por dioseros auténticamente, el mes que un club, etcétera. Tío, tienes el estadio hecho un Cristo.
No, a mí también me ha llamado atención.
Decepcionante el hecho de que, salvo para el 40% de la gente que tiene pasta para comprarse una muy buena entrada, en el Camp Nou se ve el fútbol.
Esa sensación tuve yo también con Mestalla por fuera. Fui hace años y decía, bueno, esto es el campo del Valencia de primera división por fuera,
es que
sucio.
Estamos acostumbrados a San Mamés, el antiguo, y este, que son una preciosidad. El otro San Mamés era
joyas. Son una maravilla, joya, sí, también. Eso, o sea, es.
Y este es una maravilla también, muy bonito y qué sé yo de todo. Bueno, vamos a entrar en la parte final del programa. Hay que tocar el tema de Sanset, no demasiado, pero hay que tocarlo porque quiero saber las opiniones vuestras. Yo tengo mis opiniones, ¿no? También tuve 20 años.
Yo creo que ha sido un toque de atención, una sacada de patas del tiesto que no tiene por qué tener una repercusión mayor, sabiendo pues que ya tienes un poquito a los ojos de la afición encima, y que pues nosotros que sabemos un poquito de esto ya sabemos que Ollán Sánchez no es el chico más formal del vestuario del Atleti, pero yo creo que esto le puede venir bien para que no siga carreras de otros mediapuntas de ciudades colindantes de Bilbao, etcétera. Quiero decir que le puede venir bien, y que después de un tirón de orejas que seguro que ha tenido, no hay que hacerse más sangre. Ya sabemos todos que ha hecho mal, y él seguro que el que más avergonzado está.
Bueno, yo a nivel de... a 48 horas del partido tengo que lanzar un discurso que creo que tiene que ser este. Vamos a esperar a que aprenda, porque de lo malo siempre se aprende más. Tampoco creo que sea el momento ahora de empezar a ir a por el chaval, ¿no? Insisto, a 48 horas del partido, vamos a centrarnos en lo importante, que creo que es el equipo. Está claro que este capítulo pues va a quedar ahí marcado para Sanset. Veremos si hay alguna explicación, veremos si el chaval también pues da la cara. Pero de verdad, pues a veces pierden la perspectiva de los privilegiados que son, de todo lo que tienen. Ese es el problema, no saben lo que tienen y lo afortunados que son. Estoy contigo que también son jóvenes, ¿eh? Pero bueno, espero de verdad, y termino con esto, que les sirva para aprender y para madurar.
Hombre, yo también he tenido 21 años y, bueno, cosas de esas no me han pasado, y, bueno, actúas con digamos, un poco más de cabeza, ¿no? Pero, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que ahora nos tenemos que centrar en lo que nos tenemos que centrar, que es el partido el jueves, y, bueno, queda esa cosita ahí que, bueno... Al final, pues bueno, es lo que tú has dicho. No sabe, es que son tan afortunados que no saben ni lo que tienen. Eso es.
El partido del jueves, está claro que no vamos a centrar en eso, ¿no? Pero siempre es una anécdota, ¿no? Yo también coincido.
Como anécdota queda, sí.
Es cuestión de experiencia en las cosas. También sé que la fastidió. Si salió corriendo, no va a salir corriendo sin ningún tipo de cosas que argumentar, porque seguramente habrá bebido haciendo alguna otra cosa, que si no se va así de esa manera, ¿no?
Y de verdad lo digo, espero
y eso me parece fatal. O sea, a pocos días de un partido tan importante, siendo chaval o viejo o lo que sea, me parece fatal, ¿no?
Y yo espero y deseo de verdad que les sirva para escarmentar, pero incluso que el club tome sus medidas, ¿eh? Con esto no estoy justificándole al que le vayan y digo, jo, ya, la que has liado, chico, de verdad, hace que tener... No, que haya consecuencias, que igual no nos enteramos, vale, pero que realmente le sirva para algo a este chaval, porque está en una edad muy buena, está en un momento muy bueno, y de verdad, el tren a veces pasa, que lo aproveche, que se agarre a la Atlética a muerte y que nos dé muchas alegrías dentro del campo.
Y luego en el vestuario también tiene compañeros veteranos que le habrán cantado las 40, le habrán dicho, mira, tío, o sea, me lo imagino a Raúl García diciéndole, pero tú de qué vas... Y cosas de esas, ¿no? Y bueno, y él es un chaval que acaba de llegar.
Y a mí me consta, que Raúl le está ayudando, ¿eh?
Seguro, ¿no?
Y le está diciendo muchas cosas. Pues o sea, sí. Y no solo de cómo tiene que girar y cómo tiene que golpear el balón, ¿eh? O sea, que ahí tiene... se lo dije yo el otro día, la semana pasada, casualidad, tuvimos rueda de prensa con Ollán y le dije, el mejor espejo lo tienes con Raúl García, se lo dije así, y estoy convencido, se lo digo porque realmente creo que es así, y ahí tiene que ver, ¿no?, cómo ser profesional.
De también eso. Hay gente joven con esa edad o un año más o dos que creo que tienen la cabeza, pues se les ve bastante amueblada, ¿no?, y se puede, lo puedo decir perfectamente, ejemplos como el de Dani Vivian o el de incluso Asier Villalibre, es que se les ve que son chavales que tienen, que son jóvenes, pero que se les ve que tienen pues la cabeza en ese sentido bien, bien amueblada, ¿no?
Pues sí,
estamos de acuerdo, yo creo.
Y esperemos que recapacite y que, bueno, un error puede tener cualquiera, y yo creo que el vestuario le va a poner las cosas en su sitio, porque hay jugadores muy muy emblemáticos que tienen su carácter también, ¿no? Estamos hablando de Raúl, de Íñigo Martínez, que también en algún momento igual la ha liado porque tiene pinta.
Y sobre todo lo que esperemos es que la siguiente vez que hablemos de Ollán, pues sí, sea del golazo que le ha marcado a Madrid, como lo hizo hace poquito, que es un jugador diferencial, que tiene que dar el paso y que tiene que darle más bola, o sea, que realmente hablemos de Ollán futbolista.
Sí, que tampoco hay que crucificarle, que bueno, que ha quedado como una anécdota y una cosa ahí, que bueno, pues oye, pero
sienta mal, en el Atleti sientan mal la foto de Ibiza, sientan mal ese tipo de cosas, porque son que no se corresponden con nuestra forma de ser. O sea, yo creo, me parece que el Atleti, al menos lo tengo yo, por ser uno de los equipos más serios de la liga.
Y ¿no? Más por la época en la que estamos y la que estamos viviendo, ¿no?
Hay bueno, como último apunte al respecto de esto, hay una foto de este fin de semana de los jugadores, de bastantes jugadores, pues están Iñaki, Williams, Lecue, etcétera, que se van a La Guardia a pasar el fin de semana y duermen en un hotel. A mí que hagan eso me parece increíble. Y que se vayan juntos, siendo un equipo de fútbol de millonarios, que aunque sean de aquí son millonarios, me parece algo como para estar orgulloso.
Y son amigos.
Tan amigos. Pronto, pues como nos gusta eso, pues yo creo que Ollán Sánchez va a ser consciente de que no nos gustan estas cosas y ya está.
Sí, no, lo tiene que aprender. Tiene que aprender porque acaba de llegar y bueno, y estoy seguro que le han puesto los puntos sobre las íes, ¿no? Y tampoco es cuestión de cuestionarlo ni nada, ni para nada. O sea, que él sabrá lo que hace, pero tiene que aprender. Para eso somos el Atleti. Nos tenemos que marchar.
Sorion Akfer.
Gracias. Volveremos el jueves con la previa, y vamos a entrar en detalle de análisis tácticos y de lo que nos espera.
Venga, primer grito de motivación antes del jueves.
Bueno,
un grito de guerra.
Vamos, nos separamos un poquito.
Una, dos y tres. ¡Auf Atleti!
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía, y Parraguirre, cuatro junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carrizado a la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrenta a Subiarte, y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta, autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo, porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torvidea 9, bajo Bilbao.
Antes de que existieran el Barça y el Madrid, ya estaban el Athletic y Jordi Hurtado aquí.
Este club no es propiedad de un malandrín, ni el juguete de un saudí.
Ni Messi ni Ronaldo aquí podrán jugar, aunque supliquen y aunque vengan regalados. Benji y Oliver nunca podrán jugar,
porque no existen, son dibujos animados.
No lo llames el Bilbao, llámalo Athletic,
o te echamos a la ría con un mugre en el hojaldre.
No lo llames el Bilbao, llámalo.